Bienvenidos a su espacio Misterio de Valencia del diario La Calle. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que te va a erizar la piel, algo que viene directamente desde Guigue, en el estado Carabobo. ¿Has oído hablar de El Latido de Hierro?
Uf, ese nombre ya suena escalofriante, ¿no? El latido de hierro es como se conoce a un reloj que no solo perdió la capacidad de medir el tiempo, sino que, se dice, aprendió a cobrar vidas. Imagínate, es la torre de la antigua alcaldía de Guigue, y después de las 6 de la tarde, nadie se atreve a mirar hacia allá. Es más que una costumbre, es pura supervivencia.
¿Sobrevivencia? Eso ya dice mucho. Cuéntanos, ¿cómo llegó este misterioso mecanismo alemán a un pueblo tan, digamos, tranquilo como Guigue? ¿Cuál es su origen?
Pues mira, la historia es fascinante y un poco oscura. Corría el año 1910 y el mismísimo general Juan Vicente Gómez, que era el dueño y señor de Venezuela en ese entonces, ordenó traer este monumental reloj de péndulo desde la selva negra alemana. Al principio lo tuvo en su hacienda en Maracay, como un capricho más. Pero por alguna razón que nadie entiende del todo, decidió enviarlo a Guigue, un pueblo caluroso y polvoriento que él usaba como retiro. Las leyendas locales dicen que Gómez buscaba un reloj que jamás se detuviera, algo que pudiera vencer a la misma muerte, ¿sabes? Pero lo que consiguió fue todo lo contrario, un instrumento que empezó a contar los días, pero los días de la gente.
¡Wow! Buscaba la eternidad y encontró la condena. Y claro, me imagino que no tardó mucho en manifestarse esta maldición, tal vez. ¿Quién fue la primera persona en sentir el latido de este reloj?
Lamentablemente sí. Los archivos parroquiales, aunque están un poco incompletos, mencionan a un hombre, Anselmo Paredes. Él era herrero, un tipo muy curioso. Fue el primero en manipular la maquinaria, intentando ajustarlo un martes de mayo. Y al amanecer del miércoles, su esposa lo encontró sin vida, inerte, justo al lado de la escalera que sube al campanario. No tenía ni una herida, su pulso simplemente se había detenido sin explicación. Y aquí viene lo macabro. El médico rural dijo muerte súbita, pero los ancianos del pueblo se fijaron en que el reloj marcaba exactamente las 3:17 de la madrugada, la hora exacta de su fallecimiento. Y desde esa noche, las manecillas nunca más se movieron.
3:17 a.m. ¡Qué escalofriante! Y dices, nunca más se movieron, pero eso no detuvo a la gente de intentar arreglarlo, ¿verdad? ¿Hubo más víctimas después de Anselmo?
Sí, claro. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora. Durante las décadas siguientes, 6 técnicos más intentaron restaurar el mecanismo. Y todos, absolutamente todos, sufrieron el mismo destino, aunque de formas horripilantes. El segundo, un relojero portugués, se cayó de un andamio que estaba perfectamente seguro. El tercero, un electricista, murió electrocutado en su propio taller, sin que hubiera corriente conectada. El cuarto simplemente desapareció. Lo único que encontraron fue su sombrero colgado del minutero del reloj. El quinto, un escéptico radical, se burló abiertamente de la leyenda y esa misma noche sufrió un derrame cerebral fulminante. Y el sexto, imagínate, alcanzó a gritar según testigos, «¡El péndulo tiene pulso!». Minutos después, estaba agonizando. Ninguno de ellos sobrevivió más de 48 horas después de haber tocado el mecanismo.
Esos detalles como el sombrero o el grito del péndulo son aterradores. Realmente parece que el reloj no quería que lo despertaran. ¿Y hoy en día cuál es la situación? ¿Sigue allí, inerte?
Exactamente. Hoy, la alcaldía de Carlos Arbelo, a la que pertenece Guigue, mantiene el reloj visible pero completamente inerte. Han propuesto como 3 proyectos de restauración en los últimos 20 años, pero todos fracasaron por la misma razón. Ningún maestro relojero ni ninguna empresa especializada acepta el contrato. Un ingeniero mecánico que entrevistaron en secreto confesó: «Cobro lo que pidan, pero no subo a esa torre. Allí arriba se siente una presión en el pecho, como si el tiempo quisiera salir arrastrándose por mi boca». Los empleados municipales evitan esa ala del edificio, y el vigilante nocturno jura que en noche sin luna escucha un tic-tac seco y profundo, a pesar de que las manecillas están completamente petrificadas, marcando siempre las 3:17 a.m.
Una presión que haga que el tiempo quiera salir. ¡Uf! Con tanta leyenda y tantos incidentes, ¿nadie ha intentado una explicación científica? ¿O solo quiere el misterio?
Hubo un intento hace unos 5 años. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Carabobo fue a medir la radiación ambiental en la torre, pero sus instrumentos simplemente enloquecieron. Las brújulas giraban sin un norte fijo. Los medidores de campo electromagnético saturaron la pantalla con cifras absurdas. El informe final, que por cierto archivaron sin mucha publicidad, hablaba de una posible acumulación de cargas magnéticas por vetas de hierro subterráneo. Pero claro, los lugareños tienen su propia versión, que es mucho más escalofriante. El reloj aprendió a alimentarse de algo que no está en los libros de física. Quizá de la tensión, quizá del miedo, o, lo más probable, del último suspiro de cada hombre que se atrevió a despertarlo.
Alimentarse del último suspiro es una imagen poderosa y muy perturbadora. Así que en Wige prefieren tener el reloj en silencio, ¿no? ¿Cuál es la advertencia que la gente se pasa de generación en generación?
Sí, el pueblo prefiere su reloj mudo. El tiempo allí se mide de otras formas, por los cultivos, por las campanas de misa, por el sol que no perdona. Nadie necesita un minutero que exija víctimas. Pero los más viejos repiten una advertencia que viaja de generación en generación. Si alguna vez ese reloj vuelve a sonar, alguien en el pueblo tendrá que pagar el tic-tac con su aliento. Por ahora, la torre calla. Las manecillas señalan las 3:17 desde hace más de un siglo. Y en este rincón olvidado de Carabobo, el miedo también es una forma de mantener el orden, porque hay misterios que no necesitan resolverse, solo sobrevivirse.